Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es difícil narrar escenas de alegría en el contexto de una guerra, pero ver cómo una niña corre a abrazarse a los brazos de su padre es un rayo de esperanza entre las balas y las bombas. Se llama Emily, tiene 9 años y se la había dado por muerta en el ataque terrorista del pasado 7 de octubre. Imagínate lo que ha podido pasar este padre antes de abrazar de nuevo a su hija. La realidad es que Emily fue una de las secuestradas por Hamas. Se la llevaron del kibutz en el que vivía junto a su familia. Emily ha pasado 50 días retenida e incluso ha cumplido los 9 años durante su secuestro. Ella es una de los aproximadamente 60 personas que Hamas ha liberado en estos 4 días de tregua y alto el fuego. Oficialmente han sido liberadas 58 personas secuestradas, aunque a esta hora quizás sean algo más. Hay 40 israelíes, 17 tailandeses y un filipino. Israel, por su parte, ha excarcelado a 117 mujeres y adolescentes palestinos que estaban presos sin delitos de sangre. Estamos hablando de las últimas horas de esta tregua, cuyo final está previsto a las 7 de la mañana de este martes. Durante estas horas, si Hamas continúa liberando rehenes, quizás haya un hueco para que se prolongue el alto el fuego. Sería lo mejor que podría pasar, desde luego, en esta zona. Con esta tregua, este conflicto aborda una nueva fase y Barcelona podría haber sido un escenario perfecto para facilitar una negociación. Hoy tiene lugar allí, en la ciudad condal, el Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo. Y en ese foro participan los 27 ministros europeos y una veintena de países mediterráneos, entre los que no está Israel. Con el gran protagonista ausente, este foro queda pues bastante descafeinado. El plantón israelí coincide con las declaraciones de Pedro Sánchez, nuestro presidente, que se ha mostrado dispuesto a que España, de forma independiente al resto de la Unión Europea, reconozca el Estado palestino. Y esto lo dijo después de afear a Israel su respuesta desmedida al ataque terrorista. Lo de Sánchez se podría interpretar como un error diplomático si no fuera porque está perfectamente calculado. Y sería un error no por lo que dice, sino por cómo lo dice. Como presidente de turno de la Unión Europea, tú le puedes afear a Israel su respuesta, pero en privado, sin necesidad de esperar a que enfoquen las cámaras de medio mundo. Y luego, con los nervios a flor de piel en medio de una tregua, vas y te posicionas claramente a favor de la causa palestina. A lo mejor no era ni el lugar ni el momento, aunque lo puedas pensar. Con este antecedente, Israel ha declinado, pues eso, la invitación para estar presente en ese foro de Barcelona. La gran duda con la actitud de Pedro Sánchez con Israel es si todo este lío diplomático lo ha hecho como presidente de turno de la Unión Europea, lo que estaría mal, o si responde a un interés nacional de reafirmarse con sus socios de Sumar en el gobierno. No olvidemos que acaba de incluir a 2 ministros en su gabinete que votaron en contra de condenar los atentados de Hamas del pasado 7 de octubre. Y si ha sido por esto último, pues casi estaría peor. Pues además de esto, están pasando más cosas, más asuntos que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Cortés.
Pues antes que nada, Pilar, ojo a los viajeros en tren, porque la situación sigue sin estar normalizada por el convoy que ayer descarrilaba bajo el centro de Madrid.
Se ha establecido un servicio de trenes entre las estaciones de nuevos...
Bueno, está anunciando la megafonía de Renfe todavía a esta hora que siguen los planes alternativos para las rutas a Almería, Alcázar de San Juan, a Jaén o a Extremadura. Y además se están viendo afectadas varias líneas de cercanías por el cierre de la céntrica estación de Recoletos. Lo peor, además, es que no hay noticia alguna de cuándo se podrá solucionar este problema que está afectando a miles de viajeros dentro y fuera de Madrid. Por lo demás, tenemos hoy decisiones importantes en varios tribunales. Hoy se ha denegado de nuevo la libertad para el futbolista Dani Alves al persistir el riesgo de fuga. Sigue, por tanto, en prisión a la espera de juicio y acusado por violación. Y en el Supremo, hoy se ha confirmado la condena a los principales acusados por los atentados yihadistas de Barcelona y de Cambrils en 2017. Son penas de 43 y 36 años de cárcel, respectivamente, para los dos principales terroristas, pero destaca la reducción de condena al tercero, sobre el que pesaban 8 años de cárcel, que ahora solo se quedan en año y medio. Y es que el Supremo entiende que no hay pruebas de que él supiera que estaba contribuyendo a realizar un atentado terrorista. Y además, ya es oficial, Arnaldo Otegi, seguro que te suena, no será candidato al Lehendakari en las elecciones autonómicas del año que viene. Y una más, Pilar, porque visto el tirón que tuvo su primera obra, el manual de resistencia...
¿El de Pedro Sánchez?
Fíjate, hoy sabemos que el presidente del gobierno se lanza de nuevo al mercado editorial. Su nuevo libro se va a llamar Tierra Firme y se publica el próximo lunes. Pues si te interesa, Pilar, son casi 400 páginas de puro Sánchez hablando de su proyecto, y dice que lo hace al margen del ruido mediático. Así que mira, si querías un regalito para estas Navidades, ya te los puedes pedir a los Reyes.
Oye, pero tiene tiempo para escribir. Pues es sorprendente,
sí.
Sorprendente.
Pues sí. Hay gente que tiene tiempo para todo.
Tenemos tiempo ahora para los deportes. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Xavi Hernández se siente protegido por Laporta.
Los últimos partidos del Barcelona han provocado críticas por el juego y los resultados. Esta mañana se han pronunciado Jan Laporta y Xavi Hernández, Elena Condis.
Mientras Xavi comparecía en rueda de prensa, Laporta cerraba filas con su entrenador en un acto en TV3. Dice que la confianza en Xavi es absoluta y que le tiene muy motivado. Además, Laporta también denuncia que los árbitros les han perjudicado. Señala dos penaltis no pitados en Vallecas sobre Lewandowski y Rafinha. Hoy en la previa del Oporto se hablaba mucho de la foto de ayer de Laporta con Rafa Márquez en el vestuario del filial tras ganar al Cornellà, y de Xavi y de su apoyo. ¿Se siente solo el entrenador? Esto respondía.
Mira, por suerte no, porque tengo la confianza del presidente, de Deco, tengo un staff que es leal y fiel a mis creencias. Creo que los jugadores están con el staff, están con el equipo, creen en lo que hacemos, y pienso que por estos motivos las cosas van a ir saliendo.
Acaba de hablar el presidente ahora en un acto, te leo así más o menos lo que ha dicho, dice: cerramos filas con Xavi y reafirmamos la confianza en él. ¿Esto te deja tranquilo? ¿Cómo recibes estas palabras?
Pues amén. Si lo he dicho antes yo. No me creéis a mí, ¿eh?
En el Real Madrid, Luka Modric va a pasar pruebas médicas mañana después de retirarse con molestias del partido en Cádiz, y esta noche a las 9, Girona Athletic de Bilbao. Si gana el equipo de Michel, seguirá siendo líder.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Total, no tengo palabras. Se le fue la cabeza a mi yerno y las mató a las dos. Por favor, tengo que pasar.
¿Se estaban separando ellos?
Sí.
¿Y había una orden de alejamiento? Porque delegación de gobierno lo desmiente.
No había delegación, no.
Es verdad que no había una orden de alejamiento en vigor ahora mismo, como decía esta mañana el padre de la propia víctima, roto por el dolor. Pero sí que hubo en su momento medidas de protección hacia esta joven de 25 años, hoy tristemente asesinada en el barrio de Carabanchel de Madrid, junto a su hija, una niña de 5 añitos. Las dos han muerto a manos de su expareja y padre, respectivamente. Un joven de 26 años, sobre el que ya hubo denuncias previas por parte de la víctima hace unos años por malos tratos, pero también hubo una sentencia absolutoria que dejó en nada aquellas medidas de protección. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es el caso, Juan, número 53 de una mujer asesinada por su pareja o expareja en lo que va de año. Pero en este caso, al drama se suma la muerte de la niña y esos antecedentes que estamos contando. ¿Qué sabemos exactamente de este asesinato, Juan?
Pues sabemos que, en fin, como tantas veces, nada se pudo hacer ya por la pobre mujer, que tuvo la fuerza para huir sangrando de la tercera planta, apuñalada por su expareja y caer en un enorme charco de sangre en el garaje del edificio terrible. Una vecina lo contaba esta mañana.
Vimos todo porque vimos cuando llamaron la policía que la chica se la encontró un vecino en el garaje, la vio desangrando, se llamó a la policía y ahí fue donde empezó el protocolo de policía, de SAMUR y eso, pero no lograron salvarla. Estaba muy mal herida, tenía varias puñaladas en el cuello, en el tórax.
Ya en el domicilio, en la tercera planta, fue encontrado el propio asesino, que se había intentado degollar, y en la misma habitación, muerta su hija de tan solo 5 años, todos por arma blanca. Nada se pudo hacer por la vida ni de la madre ni de la niña. Él se encuentra muy grave en el hospital 12 de octubre, en situación de detenido y pendiente de que evolucione de las heridas para poder dar cuenta ante la policía, ante la justicia. En la misma vivienda dormían otro matrimonio y sus hijos, que no han sufrido daño alguno y dicen que no oyeron nada, no pudieron hacer nada por ayudarles. Terrible.
Terrible, desde luego, Juan. Decíamos que hubo una denuncia hace unos 3 años y hubo también a raíz de aquello unas medidas cautelares contundentes porque se consideró que el riesgo de ataque contra esta misma mujer, hoy asesinada, era alto. Sin embargo, hubo una sentencia absolutoria para este hombre hoy detenido por asesinato. ¿Con qué argumentos quedó aquello?
Bueno, la historia de tantas veces, Pilar, pero sí, así es. Había denuncias por malos tratos contra este individuo por parte de la pareja. Estaban en trámite de separación, según el padre de ella. La mujer estaba en el sistema Biogen contra violencia de género, fue calificada en su momento en riesgo alto, como decías tú. Las medidas de protección se las prestó en ese momento la Policía Municipal. La última evaluación de riesgo, nos dicen fuentes del Cuerpo Nacional de Policía, se realizó en 2021. Hace unos 2 meses se le retiraron las medidas cautelares de protección debido a que el juzgado 37 de lo penal aquí en Madrid absolvió al hombre en diciembre pasado de un delito de lesiones. Lo hizo dentro de un procedimiento que había iniciado otro juzgado, el de violencia sobre la mujer, en septiembre de 2020. La mujer denunció entonces haber sido golpeada en medio de una discusión y el informe médico relataba, según leemos en la sentencia, una contractura cervical y un hematoma en el brazo que tardaron en sanar 7 días. Pues bien, las medidas cautelares del alejamiento se dictaron en fase de instrucción, según nos aclara el Tribunal Superior de Justicia en Madrid. Sin embargo, el juez de lo penal le absolvió porque la mujer aseguró no recordar lo sucedido ni si las heridas se debieron a esa agresión. Él, lógicamente, negaba los hechos. No había testigos y se la absuelve, concluye el juez, en aplicación del principio in dubio pro reo.
Claro, una vez que queda absuelto, pues lógicamente todas esas medidas cautelares se retiran esa protección. Y hoy pues tenemos que lamentar la muerte de esta mujer, este doble asesinato.
Una mujer indefensa.
Y su hija de 5 años.
Que retira la denuncia, que retira las acusaciones, como tantas veces se ha observado.
Sí.
Porque las circunstancias, digamos, obligan terriblemente, ¿no? Y al final, pues, el señalado en aquella instrucción judicial y en aquella decisión judicial, pues, estaba bien señalado, lamentablemente, pero hubo una decisión judicial posterior en la que se le levantan los cargos, él queda absuelto y, por lo tanto, sin medida de protección, ha podido dar el paso terrible que ha dado esta pasada madrugada, una vez más.
Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Pues vamos con otras cosas. 2:12 de la tarde y en teoría esta semana, como muy tarde, debía comenzar una nueva negociación. El siguiente episodio en el desarrollo de los pactos entre PSOE e independentistas. Por eso hoy miramos a Suiza, a la espera de novedades.
Lo que se acuerda se lleva al efecto. Se están intercambiando agendas y con la máxima normalidad esas reuniones se celebrarán. Si será mañana o pasado, pero las reuniones que la que nos comprometimos, no me cabe ninguna duda que se llevarán a cabo.
Decía la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, esta mañana en Televisión Española que sí o sí se cumplirá lo acordado y el acuerdo dice que antes de que acabe noviembre, es decir, antes del viernes, PSOE y Junts, el partido de Puigdemont, iban a seguir negociando en presencia de ese famoso verificador o verificadores. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Antes de los detalles de la negociación en sí, ¿de qué iría este nuevo episodio? ¿Sabemos lo que habría sobre esa mesa en Suiza?
Bueno, los separatistas han dejado claro que su apoyo hasta ahora era solo para investir a Pedro Sánchez presidente, supeditando la estabilidad del gobierno al cumplimiento de los acuerdos sellados con el PSOE. Son aquellos que recogen un referéndum pactado, supuestos casos de lawfare o la revisión de la financiación de Cataluña, entre otros extremos. Los avances en las distintas materias son cruciales para que el mandato de Sánchez sea más o menos apacible. La decisión de las partes es actuar con secretismo al objeto de que las reuniones fuera de España, supuestamente con carácter mensual, sean útiles y solo darán cuenta de los pactos que se alcancen, y siempre pivotando la ley de amnistía, cuya tramitación con la toma en consideración el Pleno el 12 de diciembre emerge como un objetivo urgente en el Congreso, incluida la idea de habilitar enero para acelerar su luz verde parlamentaria, al menos en la Cámara Baja, porque los planes de Sánchez prometen complicarse en el Senado.
Estamos hablando, Ricardo, de un encuentro que ya fue aplazado 2 veces la semana pasada y en el que sigue siendo muy importante y muy polémico ese papel del verificador que pidieron los independentistas.
Sí, la figura antes rechazada ahora ya ha sido defendida por el propio Pedro Sánchez. Ferraz pretende envolverla en la normalidad y la encaja como una compañía, un notario, la garantía para los dos partidos. E incluso dejan caer que el mecanismo del verificador internacional de los encuentros podría ser una organización en vez de personas concretas con nombres y apellidos. Aún así, supone la aceptación de salida por los socialistas de la existencia de un conflicto político entre el Estado y Cataluña. Unos y otros se han comprometido a no revelar quién es ese mediador. Lo seguro es que las delegaciones irán encabezadas por Santos Cerdán y Carles Puigdemont. El enclave más probable para encontrarse es Ginebra, aunque también se ha barajado la ciudad de Zurich.
Gracias, Ricardo. Todo esto mientras está reunido en Barcelona el Grupo Popular del Parlamento Europeo. Es un acto de partido, pero es sobre todo un mensaje de apoyo al PP español en su batalla contra la amnistía. El presidente del PP en Europa es Manfred Weber.
¿Pueden ustedes contar con nosotros? Segunda conclusión, es nuestra obligación el enviar un mensaje que hay preocupación y no podemos abandonarlos a su suerte. Los ciudadanos y ciudadanas están preocupados.
Eso en la parte política y a la espera, además de que dentro de un par de semanas se celebre en el Congreso el pleno urgente para poner en marcha la ley de amnistía. ¿Y cómo va todo lo referente a la justicia? Bueno, pues hoy de momento lo que tenemos son nuevos avances. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
En el caso Tsunami, en el que se intenta aclarar el papel que habría tenido Puigdemont en la respuesta violenta del independentismo catalán en las calles.
El juez García Castellón, Pilar, sigue dando pasos y pide a varios organismos nacionales e internacionales, entre ellos la OTAN, datos sobre las incidencias aéreas en el bloqueo al aeropuerto de Barcelona durante las protestas por la sentencia del Procés en 2019. En el auto de más de 30 páginas al que ha tenido acceso COPE, anuncia que los datos recabados se enviarán al Supremo Tribunal, al que ha pedido que asuma la investigación porque afecta a dos aforados, uno de ellos el fugado Puigdemont. Pide además al Servicio de Emergencias Médicas toda la información relativa al fallecimiento del ciudadano francés y su traslado en helicóptero, y ofrece a su familia personarse en la causa. Y siguiendo con García Castellón, la Fiscalía propone el archivo del amparo solicitado por el juez ante el Consejo por los ataques recibidos por el secretario de Estado de Justicia y desde otros ambos ámbitos políticos. En su escrito, la fiscal Ana Galdeano manifiesta que no hay elementos suficientes para determinar un delito contra el honor. Las críticas se producen en un contexto de libertad de expresión y en un contexto claramente político, aunque puedan ser provocativas.
Gracias, Patricia. Y hablando de señalamiento contra la justicia, hay que destacar también la querella que hace unos días presentó Sumar, el partido de Yolanda Díaz, contra los 9 vocales del Poder Judicial que emitieron una nota en contra de la amnistía. Entre ellos estaba José María Macías Castaño, vocal del CGPJ, que hoy ha contestado en Herrera en COPE.
Esta querella, que no tiene recorrido ninguno, porque es evidente para cualquiera que haya asistido dos días a una facultad de Derecho, que no hay nada ilícito en expresar una opinión desde un órgano constitucional, se enmarca dentro de la misma dinámica de intentar amedrentar a los vocales del Poder Judicial para que no expresemos opiniones que no resulten al gusto, pues, de la señora Díaz o de su partido. Es una payasada con mala intención.
Decía además el vocal, que ha puesto en conocimiento de las instituciones europeas esta querella presentada por Sumar, que decía que en la Unión Europea preocupa enormemente la actitud que están tomando determinados partidos en España contra la amnistía. Y te quiero hablar del hijo de Christine Lagarde por una anécdota, una faena más bien, que nos da pie para hablar de inversiones. Y es que él perdió casi todo su dinero invertido por no escuchar los consejos de su madre, que le decía que no invirtiese en criptomonedas. Eso es lo que ha contado la presidenta del BCE en una charla a estudiantes en Frankfurt. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Así es, Pilar. Bueno, no sabemos cuál de los dos hijos treintañeros de Christine Lagarde ha sido, si Pierre-Henri o Tomás. Pero el caso es que lo que se ha contado es que se dejó un 60% de la inversión en este tipo de activos que son muy volátiles. Y claro, es que, por ejemplo, el Bitcoin ha subido un 127% en lo que va de año. Son productos muy apetecibles para los jóvenes, pero tienen muchos riesgos. Se lo preguntamos a nuestro profesor de Economía de Bolsillo.
Creo que es un buen ejemplo para que repasemos y tengamos en cuenta que las criptomonedas no cumplen los elementos básicos que debe tener una moneda para llamarse moneda, porque no son depósito de valor.
Bueno, lo hablamos esta tarde con Fernando Trías
de
Bes.
En la tarde de COPE, ahora tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No sabemos a esta hora cuándo quedará resuelta la incidencia que está afectando a 5 líneas de cercanías y a los trenes de media y larga distancia que van a Almería, Jaén y Extremadura. El descarrilamiento de un tren en el túnel de Atocha-Recoletos, el conocido como túnel de la risa, hace imposible circular por él. Cuando el Intercity Almería-Madrid descarriló, nada más salir de Atocha hacia Chamartín, iban 37 pasajeros en su interior. 2 resultaron heridos leves. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Cómo está Atocha ahora mismo, Belén? Porque la hora punta ha sido complicada.
Bueno, pues ahora está todo más tranquilo, aunque este es el sonido de la megafonía que lleva escuchándose durante todo el día en la estación de Atocha.
Se ha establecido un servicio de trenes entre las estaciones de Nuevos Ministerios, San Martín y Aeropuerto T4.
Los viajeros que llegan a Atocha y quieren seguir el trayecto por el túnel de la Risa, el que une Atocha con Nuevos Ministerios, tienen que bajarse y coger otro tren alternativo que pasa por el túnel de Sol. Algo que a primera hora de la mañana ha provocado la confusión de algunos viajeros que no sabían muy bien qué tren tenían que coger.
Bastante, la verdad, sí. Porque voy hasta Chamartín para el trabajo y voy a tardar por lo menos media hora más y eso todos los días va a ser mucho.
Estaba bien indicado, te lo decía bien, ¿le estaba bien a la megafonía?
Lo han comunicado a la megafonía y luego he preguntado a una persona de seguridad y sí que me lo han indicado bien en este caso. Pero bueno, muchas veces no lo hacen.
Y una vez localizada la vía, tocaba esperar porque había muchísima gente que se acumulaba y los trenes tenían que cerrar las puertas dejando a mucha gente en el andén.
Nos están desviando a Nuevos Ministerios porque está cortada la línea Chamartín desde Atocha y no he entrado porque parece que íbamos al matadero. Me he quedado aquí, estoy avisando en el trabajo porque yo así no voy a entrar, pero es que este tiene pinta de tres cuartos de lo mismo.
La estación de Recoletos permanece cerrada, así que los viajeros con ese destino tienen que bajarse en Atocha y seguir el camino en autobús. Bueno, eso la verdad es que ha sido lo menos engorroso del día. Unos cambios de vía que además de confusión e incomodidad con los vagones llenos ha provocado que muchos hayan tenido que llegar tarde al trabajo.
La recomendación, Belén, a los usuarios de cercanías será buscar alternativas, aunque me imagino que esto tampoco ha sido fácil, claro.
Bueno, pues no ha sido muy fácil porque a muchos les ha pillado de sorpresa. Incluso los había que se quedaban dentro del tren sin entender la razón por la que se mantenía así, parado. Hasta que un vigilante les decía que tenían que bajarse. Ellos se bajaban pues sin entender muy bien lo que pasaba. Los trenes procedentes del Pasillo Verde finalizan e inician el servicio en Atocha. Los del aeropuerto lo hacen en Nuevos Ministerios. Los viajeros con origen ni destino Chamartín tienen que hacer transbordo en Nuevos Ministerios. Eso para los cercanías. Para larga distancia, los viajeros con destino Almería, Jaén o Extremadura saldrán desde Chamartín y llegarán por una vía alternativa hasta Villaverde Bajo. Los viajeros que salgan de Atocha tendrán que coger un cercanías hasta Villaverde Bajo para allí coger su tren de largo recorrido. Los trenes que llegan desde esos destinos pararán en Aranjuez y Leganés y allí deberán coger de nuevo un cercanías hasta Atocha.
Gracias, Belén. Estaremos atentos a la reapertura de Recoletos en un día con pocos cambios en los termómetros. Las mínimas suben un poquito. La noche va a ser menos fría y las máximas se mantienen en los 15-16 grados. Tiempo estable a principio de semana, aunque a mediados se espera algo de lluvia. 2:23, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Tranquilidad en la red de carreteras de toda la Comunidad de Madrid. En estos momentos solamente van a encontrar leves dificultades en la ronda M40 a su paso por Coslada en ambas direcciones, pero afortunadamente las entradas y las salidas de la capital madrileña están totalmente despejadas.
Enseguida contamos qué ocurre cuando un vecino pide que se instale un ascensor en su edificio, pero, sin embargo, no todos quieren hacerlo.
Más de 300.000 espectadores ya han vivido la magia de Malinche, el espectáculo musical de Nacho Cano, que celebra la diversidad cultural y el encuentro. Déjate sorprender por una experiencia sin igual, al más puro estilo de Las Vegas. No te pierdas el espectáculo musical del año.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue, una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, esto pasa a menudo, ¿eh? Cuando en una comunidad de vecinos, pues hay alguno que quiere poner un ascensor, pero sin embargo no todos están de acuerdo porque consideran que no lo necesitan, que no lo van a usar o sencillamente porque no lo pueden pagar. ¿Qué pasa en estos casos? Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues el criterio fundamental es que todas las viviendas sean accesibles y es obligatoria su instalación en el caso de que lo solicite algún propietario con más de 70 años o un 33% de minusvalía. Cuando no hay unanimidad, pero que por ley hay que instalarlo, no todos los propietarios tienen que hacer frente a la misma derrama, como nos cuenta Sergio García, que es vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid.
Solo tendría que pagar hasta un máximo de una anualidad de las cuotas ordinarias, descontando las subvenciones que tuvieran, y el resto pues lo pagarían lo que te dicen los promotores. Y luego hay otra opción, si se pueden abonar todos el mismo importe por coeficiente, etcétera, pero normalmente los bajos locales y a lo mejor un primero sí se suelen negar.
Pues en esos casos lo normal es llegar a un acuerdo para que los pagos sean en función de la altura del edificio. Por cierto que desde hace ya 6 años, desde diciembre de 2017, es obligatorio por ley que todos los edificios de obra nueva cuenten con ascensor.
Gracias, Ana.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangogh.com.
La bici de Mavi.
Y la mía.
Y la de Juan.
Y la de Javi.
Y la nuestra.
Y la de mi madre.
Bicimat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
Por la fachada han sido rescatados varios vecinos del número 11 de la calle Granadas de Alcalá de Henares tras registrarse un incendio en un piso de la primera planta. El humo se ha propagado por el hueco de la escalera. 9 vecinos han sido atendidos por intoxicación. 7 de ellos han sido trasladados al hospital príncipe de Asturias de Alcalá. Y la Comunidad de Madrid va a recurrir ante el Tribunal Supremo el nuevo plan hidrológico del Tajo. Dice la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, que el nuevo plan cambia radicalmente las reglas y boicotea el sistema de abastecimiento de agua de la región. Cree que el gobierno central está poniendo impedimentos para hacer los trasvases que los madrileños, asegura, necesitan para que llegue el agua a sus casas. 2:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes en el que seguimos sobrecogidos por lo que ha pasado en Carabanchel, en el sur de Madrid. Allí un joven de 26 años asesinado a puñaladas a su exmujer en el garaje del edificio en el que vivía.
Vimos todo porque vimos cuando llamaron la policía que la chica se la encontró un vecino en el garaje, la vio desangrando, se llamó a la policía y ahí fue donde empezó el protocolo de policía, de SAMUR y eso, pero no lograron salvarla. Estaba muy mal herida, tenía varias puñaladas en el cuello, en el tórax.
Pues esto es lo que ha contado una de las vecinas. Antes de morir, esta chica de 25 años avisó de que su expareja podía hacer daño a su hija, que estaba en la vivienda. Y así, así desgraciadamente había sido ya. Cuando llegó la policía, poco antes de las 12 de la noche, este sujeto había acabado con la vida de su hija, una niña de 5 añitos. ¡Qué barbaridad, eh! A él le encontraban herido de gravedad porque había intentado quitarse la vida. En el piso había también otra pareja que tenía niños que se habían encerrado en una habitación tras escuchar los gritos. Un caso terrible en el que hay algo que ha vuelto a fallar, como está fallando en la mayoría de los casos de violencia machista. Una violencia que deja ya 53 víctimas mortales este año 2023. Es un repunte importante en relación a años precedentes, y todo esto a pesar pues de las numerosas campañas de sensibilización que han proliferado por todos los medios y el dinero también que se ha invertido. En este caso en concreto hay algo que llama la atención: el punto de vista judicial. A la víctima se le retiraron las medidas de protección hace 3 años, medidas que incluían también una orden de alejamiento sobre la persona que hoy está detenido como su asesino. En aquel momento la mujer había denunciado a su pareja y la policía estimó que tenía un riesgo alto de ser agredida. Luego, en el juicio, ella aseguró que no recordaba lo que había pasado y tampoco si fue agredida. Al final, él salió absuelto y las medidas de seguridad se retiraron. Hoy esta mujer ha muerto asesinada y su hija de 5 años también. Algunos medios están publicando fotografías recientes de la pareja. Son fotos en las que se les ve sonrientes, están de vacaciones, o un selfie también que se hicieron en un ascensor. Es la dramática constatación de que algunas veces las apariencias engañan y que detrás de una sonrisa en ocasiones se esconde también un infierno. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El estado de salud del Papa Francisco es bueno, ya no tiene fiebre y tiene una mejoría respiratoria.
Sí, está mejor el Santo Padre después de que un problema de inflamación pulmonar le impidiese este domingo rezar el Ángelus en la plaza de San Pedro, como es habitual. Eso sí, Francisco ha recibido hoy en audiencia al presidente de Paraguay, a Santiago Peña, y lo ha hecho en su residencia en la Casa Santa Marta, algo que solo ha ocurrido en muy contadas ocasiones.
Nuevos pasos en la investigación por terrorismo contra Carles Puigdemont.
Bueno, pues sigue recabando pruebas el juez García Castellón, al que hoy, por cierto, la Fiscalía ha rechazado darle amparo por los ataques contra él por parte de varios políticos sobre este asunto. Bueno, pues este magistrado, por un lado, ha pedido información tanto a la OTAN como a la Unión Europea para determinar cómo afectaron al aeropuerto del Prat las protestas violentas por parte del llamado Tsunami Democratic. Pero es que además ha ofrecido a la mujer del fallecido en el Prat que actúe como víctima en la Audiencia Nacional. El juez sitúa a Puigdemont como uno de los responsables de la organización de estas protestas.
y las universidades alertan del laberinto burocrático que viene con el nuevo estatuto del becario.
¿Entrará en vigor cuándo? Pues el 1 de enero, y la principal novedad es que los becarios cotizarán en la Seguridad Social incluso cuando sus prácticas no sean remuneradas, claro. ¿Y quién paga esas cotizaciones? Pues en principio lo asumen las universidades, aunque estaría subvencionado. Ahora bien, el gran problema va a ser la burocracia, el papeleo, que abrirá un auténtico laberinto. María Antonia Peña, rectora de la Universidad de Huelva y presidenta de la Comisión Sectorial de Asuntos Estudiantiles, ha pasado por Herrera en COPE.
Lo que más nos preocupa es la parte administrativa. Hay que resolver todavía muchas dudas porque el estudiantado es un colectivo muy heterogéneo y sobre todo lo que va a sustraer pues al trabajo diario, que es mucho en las universidades, pues más efectivo. Habrá que reforzar personal y habrá que asumir una tarea de gestión para miles de alumnos todos los años, a lo largo de todo el año.
Y en deportes, ¿qué nos vais a contar, Corrochano, a partir de las 3:05?
Hola, Pilar. Está el foco informativo puesto en Xavi Hernández. El Barcelona juega mañana a Liga de Campeones contra el Oporto. Hoy, Joan Laporta ha mostrado su apoyo a Xavi Hernández, que ha dicho justo después que se siente protegido por el presidente. Para mañana es duda Ter Stegen, que sigue con problemas en la espalda. El Atlético va a jugar en Holanda contra el Feyenoord. Mañana también la única baja es Lemar. En la Liga, a la espera del Girona Athletic de Bilbao de esta noche a las 9, el Real Madrid es líder tras ganar 3-0 en Cádiz con dos goles de Rodrigo y otro de Bellingham. Más resultados de la Liga: Real Sociedad 2, Sevilla 1, Betis 1, Las Palmas 0 y Villarreal 3, Osasuna 1. En Granada, Alexander el Cacique Medina es el nuevo entrenador tras la destitución de Paco López. En motos, en Valencia, en MotoGP, Jorge Martín se fue al suelo y ganó el Mundial el italiano Bagnaia. En Fórmula 1, ganó en Abu Dhabi Verstappen la última prueba del Mundial. Alonso termina cuarto del campeonato y Carlos Sainz séptimo. En la Copa Davis en Málaga, Italia ganó la final a Serbia y el Valencia, Australia, perdón, y el Valencia va a coger y Valencia va a coger el preolímpico de baloncesto masculino, que nos debe dar plaza para los Juegos de París.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Comenzamos una semana que va a ser bastante gris e incluso que va a traer lluvias generalizadas de oeste a este a partir del miércoles, y además con bajada notable de los termómetros de cara ya al fin de semana, así que podríamos ver las primeras nevadas ya de cierto alcance en el norte de la península en esos días del fin de semana. Sin embargo, salvo el jueves, en principio no se esperan grandes precipitaciones en Cataluña, así que es de prever que ese 18% de agua embalsada de media que tienen ahora mismo los pantanos catalanes, pues siga bajando en los próximos días. Por eso, esta semana Cataluña va a entrar ya oficialmente en preemergencia por la sequía y va a endurecer las restricciones de agua que afectan a 6 millones de personas de 202 municipios del área metropolitana de Barcelona y parte de Girona. Y al 18% de agua embalsada están también de media los pantanos de la zona del Guadalquivir, especialmente afectados en Andalucía. Recuerda que también en la zona de Jerez, en Málaga o en Huelva hay algunas limitaciones y reducción de la presión del agua por el mismo motivo. Pero hoy el agua en Andalucía es noticia por la firma de un acuerdo que pone fin además a meses de enfrentamientos y además duros. Concretamente, se pone fin al problema de los regadíos en Doñana.
Lo que van a hacer ustedes con esta ley es secar absolutamente Doñana. Se va a quedar como el escaño del presidente de la Junta, que va a ser absolutamente como un desierto.
Bien. Se le debe caer la cara de vergüenza, ¿no? A ver, ¿usted cree que se puede traer un jarro de arena y echarla en el escaño del presidente? Un poquito de, por favor, un poquito de dignidad. Y no mofarse de la cámara, señoría.
Esto que escuchas ocurrió en abril en el Parlamento de Andalucía, cuando el PP intentó sacar adelante la regularización del regadío en más de 700 hectáreas. La izquierda andaluza fue especialmente crítica contra ese proyecto, pero hoy, sin embargo, hay acuerdo entre el gobierno andaluz, el de Juanma Moreno Bonilla, y el gobierno central de Pedro Sánchez. COPE Huelva, Ana Oreiro, muy buenas tardes, Ana.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuál de los dos cede y cómo queda este proyecto, Ana?
Bueno, pues en realidad aquí ha cedido todo el mundo. Es un acuerdo, desde luego, histórico. El gobierno central, por fin, de alguna manera, reconoce que este problema existía y que además lo había generado pues un error burocrático del anterior equipo de gobierno socialista de la Junta de Andalucía. El equipo de gobierno de Juanma Moreno retira esa proposición de ley, que era muy criticada incluso por Europa, y los agricultores reciben ayudas para el cambio de actividad y su mejora. Además, la zona va a recibir 1.400 millones de euros de inversión de aquí a 2027.
Durante mucho tiempo, Ana, se habló del limbo legal en el que quedaban miles de familias que vivían de los cultivos, de la fresa, de los frutos rojos en toda esa zona. ¿A ellos cómo les va a afectar todo esto?
Pues en este caso estos agricultores van a poder hacer tres cosas. Por un lado, abandonar sus cultivos y reforestar. Entonces recibirían 100.000 euros por hectárea en 5 años, a razón de 20.000 euros al año. Y además tienen que firmar un compromiso de 30 años de no volver a plantar esa agricultura de regadío. Si no quieren abandonar sus tierras, pues lo que pueden hacer es cambiar a cultivos de secano o agricultura ecológica. En cualquiera de los casos las ayudas van a ser mucho menores. Y los que además tengan algún expediente abierto ya por extracción de agua ilegal, no tendrán amnistía. Eso sí, la ministra lo ha recalcado hoy mucho, y además el gobierno tiene claro que va a seguir con la vigilancia en la zona.
Ana Oreiro, Cope Huelva, gracias, compañera.
Un abrazo, hasta luego.
Y por cierto, un apunte más sobre agua. Hoy el gobierno de Díaz Ayuso ha denunciado ante el Tribunal Supremo el plan hidrológico del Tajo al poner, dicen, en riesgo el abastecimiento de agua de los madrileños. 2:40 y en teoría estamos en el último día de pausa humanitaria en Gaza. Mañana por la mañana acabaría el paréntesis y volverían los ataques de Israel en su lucha contra Hamas, pero no se puede descartar a esta hora que haya una ampliación del alto el fuego. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sabemos que varios países, incluido el nuestro, estarían trabajando para que pueda ampliarse ese tiempo de tregua. Y aquí lo más importante está en los rehenes.
Sí, los rehenes, porque solo se ampliará este alto el fuego de 4 días a cambio de que Hamas ponga en libertad a más rehenes. Hamas ha mostrado su voluntad de hacerlo y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no ha descartado la posibilidad de alargar la tregua. Fuentes palestinas han sugerido que si se llega a un acuerdo podrían ser liberados entre 20 y 40 rehenes adicionales. El problema es que Hamas necesita localizar a los rehenes porque decenas de ellos están en manos de diferentes facciones en Gaza. El secretario general de la OTAN se ha unido hoy a las voces que piden que se prorrogue la pausa en los combates. Fuentes egipcias acaban de señalar que los negociadores están cerca de ponerse de acuerdo para que se amplíe la tregua.
Gracias, Manu. Todo esto mientras en Barcelona se celebra el Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, pero sin la presencia de Israel. Y esa ausencia coincide con las declaraciones de Pedro Sánchez, que por un lado se ha mostrado dispuesto a que España, de forma independiente al resto de la Unión Europea, reconozca el Estado palestino. Y además Sánchez también aprovechaba su visita hace unos días a Israel para afear su respuesta militar contra los ataques terroristas de Hamas. Con todo esto, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El PP europeo también está celebrando ahora mismo su propia cumbre en Barcelona y Feijóo está siendo especialmente contundente con todo este asunto de la posición española sobre Gaza.
Sí, primero porque en pleno conflicto bélico no se puede crear otro diplomático como el que ha provocado Sánchez con Israel, explica Feijóo. Y segundo porque Palestina no es Hamas. Esta última es una organización terrorista con la que el presidente del Partido Popular acaba de explicar a sus colegas europeos que habría que acabar, y les lanza la pregunta retórica de si conocen algún líder político aplaudido como Sánchez por Hamas, Bildu o los CDR.
¿Hay algún primer ministro europeo que consiga el récord simultáneamente de ser aplaudido por una organización terrorista como Hamas, de basar su investidura en un partido heredero de otra organización terrorista, en este caso española, y de indultar unas actuaciones que los jueces consideran terrorismo urbano? Yo les diría que solo hay uno, que es Pedro Sánchez, y lo lamento profundamente.
Por eso aquí tampoco va a apoyar a Sánchez el Partido Popular Europeo, porque creen que el presidente de turno de la Unión Europea, Pedro Sánchez, ha cometido una de las peores equivocaciones en el momento, la forma y el lugar en el que cuestionó a Israel, y las consecuencias, nos dicen en la dirección del Partido Popular, las acabaremos pagando los españoles.
Gracias, Maribel. Cabe destacar que ahora mismo en el Consejo de Ministros hay 2 ministros que votaron en contra de condenar los atentados de Hamas del pasado 7 de octubre. Bueno, y a las puertas de diciembre ya te digo yo que hay alguna agenda por ahí en la que no queda nada, ni un hueco libre, que si la cena de empresa, la de amigos de la universidad, los del gimnasio, y claro, ponte a echar cuentas, teniendo en cuenta que de media se estima que las famosas cenas navideñas han subido este año un 10%.
Todos los costes han ido aumentando, no solamente materia prima, sino personal, precios de energía, etcétera, etcétera. Tenemos que estar en torno a 35, 40, 40, 50 son los precios que se están viendo.
Justifican la subida a los hosteleros que también hacen frente a sus facturas más caras. Pero el caso Susana Moneo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es que a pesar de los precios, las reservas también siguen subiendo. Ya hay carteles de completo, ¿no?
Sí, así es. La semana previa a la Navidad suele ser la favorita, pero ya es imposible encontrar sitio para un grupo un viernes o un fin de semana en este mes. Se superan las cifras de ocupación de prepandemia y en el sector ya están hablando de récord. José Rubiales es gerente del restaurante murciano El Parlamento Andaluz.
Mediodía preferente, en la noche también. Y bueno, para verte un poco de que ya también hay jueves que empiezan a llenarse.
Hay reservas cerradas desde hace más de 2 meses. Jorge va a comer con sus amigos el domingo 17 y van a pagar por el mismo menú que el año pasado 7 euros más.
Hicimos la reserva a principios de octubre, entonces fuimos al mismo sitio del año pasado, una reserva para 24, y este año pues nos dijeron que serían 35 euros, una subida así grosso modo del 15% más o menos.
Y desde la Asociación de Hostelería nos dicen que cada español va a gastar en celebraciones con amigos o compañeros una media de 60 euros.
Gracias, Susana. Pues precisamente sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Tienes ya reserva para tu comida o cena de empresa o de amigos, eh? ¿Cómo habéis elegido el sitio y por cuánto sale el menú? ¿Habéis reservado con mucha antelación? ¿Te gusta este tipo de celebraciones, de reuniones, o eres de los que, si puedes, dicen, mira, yo me escaqueo casi mejor? ¿Te ha pasado algo en una de estas comidas, especialmente en las de empresas en las que hay que tener tanto cuidado, eh? ¿Qué nunca vas a olvidar? Bueno, pues queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, que es 637-230000. Te lo repito, 637-230000. Bueno, y hoy en Mediodía tenemos también otro protagonista. Se llama Kiko Vázquez y es el DJ que pincha con los pies. Kiko, o DJ M4A, como se hace llamar, tiene 22 años, es malagueño y cuando era niño un virus le provocó una parálisis y por eso no tiene prácticamente movilidad, va en silla de ruedas. Para muchos eso habría sido un gran impedimento, pero él ha puesto todo su empeño en dedicarse a la música, que es lo que más le apasiona. Un arte que ha aprendido pues derribando sus propias barreras y aprendiendo de forma autodidacta desde pequeño. Nos lo ha contado su madre, Inma Cerván.
Compramos una mesa de mezcla un poco más pequeñita de la que tiene ahora, la verdad, y disfrutaba como un enano. Yo tenía mis dudas, la verdad, porque yo decía, veremos a ver los botoncitos estos, él con su discapacidad en los pies, bueno, pues no sé, ¿no? Pero bueno, su padre decía, sí, sí, déjalo que verá, y la verdad que sí.
Bueno, pues ahí está Kiko trabajando de DJ. La verdad que sorprende, primero por lo bien que lo hace y segundo por verle de esa manera, superando todas sus barreras y manejando el ordenador, manejando los platos con los pies. Si quieres, puedes. Ese es su lema. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Ojo con lo que se está liando en Irlanda. Un grupo de radicales, de hooligans, han comenzado una guerra callejera. Han destrozado mobiliario urbano, saqueado comercios. Hay gente que lo relaciona incluso con el antiguo IRA. Han empleado papeleras Molotov.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mafre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues seguimos estremecidos con lo que ha ocurrido en el número 62 de la calle Jacobeo en Carabanchel. Un hombre ha asesinado a su mujer y a la hija de ambos, de 5 años, y después ha intentado suicidarse. Todos son de nacionalidad peruana. Estaban en trámites de separación. Ella le había denunciado por malos tratos en alguna ocasión y, de hecho, estaba dentro del sistema Biogen de la Policía Nacional como víctima de alto riesgo. Pero él fue absuelto en un juicio rápido y las medidas cautelares se retiraron. Enseguida vamos a abordar esta cuestión, pero antes, Arturo, allí estarán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú has estado por allí esta mañana. ¿Qué han contado los vecinos? El padre de la mujer ha estado en la vivienda también, ¿no? Está destrozado.
Sí, no, te puedes imaginar. Los vecinos también totalmente consternados. Los veíamos salir de la vivienda con cara de circunstancias y algunos de haber dormido poco con todo lo que han vivido a lo largo de esta noche. El padre de la mujer, como decías, llegaba a primera hora de la mañana al lugar de los hechos y se le veía visiblemente afectado.
Se le fue la cabeza a mi yerno y las mató a las dos.
¿Y había una orden de alejamiento?
No había de alejamiento.
Del edificio, que está en una zona muy residencial, sin apenas comercios, con una mezcla de edificios antiguos y nuevos, salían vecinos que no daban crédito a lo sucedido anoche y que relataban así el desgraciado suceso.
Vimos todo porque vimos cuando llamaron la policía que la chica se la encontró un vecino en el garaje, la vio desangrando, se llamó a la policía y ahí fue donde empezó el protocolo de policía, de SAMUR y eso, pero no lograron salvarla. Estaba muy mal herida, tenía varias puñaladas en el cuello, en el tórax.
En el mismo domicilio, además, convivía también familia de la víctima. Según me contaban algunos de los vecinos, podrían ser una tía de la mujer con su pareja y otros dos hijos pequeños que se encerraron en la habitación de al lado intentando mantenerse a salvo mientras esperaban a que pasara todo y que afortunadamente salieron ilesos, Pilar.
Gracias, Arturo. Vamos con la otra parte. En algún momento su caso fue considerado de alto riesgo, como destacábamos hace un momento, pero ya no tenía, sin embargo, protección alguna. Juan Baño, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Efectivamente, Tatiana no tenía ya protección. Denunció a su expareja. Estaban actualmente en trámites de separación. Un juez de lo penal levantó en diciembre del año pasado las medidas cautelares dictadas contra el hombre a raíz de un procedimiento en el juzgado de lo penal iniciado en 2020. La mujer le acusaba entonces de haberla golpeado en medio de una discusión. Se inició la instrucción por un presunto delito de agresiones, de lesiones. El informe médico le diagnosticó una contractura cervical y un hematoma en el brazo que tardaron 7 días en sanar. La mujer fue incluida en el sistema Biogen. Se le calificó en riesgo alto. La última evaluación de riesgo se realiza, según fuentes de Policía Nacional, en 2021. Sin embargo, el juez de lo penal número 37 de los de Madrid absolvió al presunto agresor porque la mujer aseguró en el juicio que había pasado mucho tiempo, que no recordaba lo sucedido y que no tenía heridas. No recordaba esas heridas. Él negó los hechos. Dijo que si tenía alguna lesión, se la habría hecho ella misma porque trabajaba en el reparto de cajas. No había testigos y se la absolvió, concluye el juez, en aplicación del principio in dubio pro reo. Ante la duda, siempre a favor del investigado.
Gracias, Juan. Pues este no es el único caso de violencia machista del que hablamos en Madrid en estas últimas horas. En Puente de Vallecas, el sábado, un hombre intentó estrangular a su pareja en presencia de sus dos hijos, dos pequeños de 1 y 2 años. La familia materna se ha hecho cargo de ellos. El propio agresor llamó a la policía y les dijo lo que había hecho. En breve pasará a disposición judicial. Y enseguida te cuento cómo se limpian dehesas y caminos para evitar futuros incendios.
Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de óptica y audiología universitaria.
Ray-Ban, Prada, Oakley, Gucci. Las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
El Senado como nunca lo habías visto. Jornadas de puertas abiertas, 30 de noviembre y 1 de diciembre.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la dehesa Amboyal de San Sebastián de los Reyes estamos viendo ya cómo se trabaja en la limpieza de los caminos y del arbolado, sobre todo de las encinas, quitando todos esos tallos que sobran y ramas que desbordan el árbol. Es una forma de reducir la masa forestal para evitar futuros incendios, aprovechando además la leña que se obtiene, Mamen Vizcaíno.
Pues Pilar, sí, porque cuando se limpia el monte se saca leña y esa leña se puede aprovechar también. Lo hacen los vecinos, de hecho, la pueden coger y el resto se tritura, se trata y forma parte del manto del terreno. El objetivo es limpiar el monte y eso es lo que están haciendo los técnicos de medio ambiente. La dehesa del Boyal no es monte, es campo de encinas y aquí también es importante retirar toda esa maleza que puede hacer de combustible. Ignacio Calderón es conservador de parques regionales de la Comunidad de Madrid.
Más que encinas, ahora mismo lo que son casi es matorral, matorral de encina, que es, como digo, pues demasiado denso y hay que gestionarlo, hay que tratarlo porque ir seleccionando lo que van a ser árboles de futuro con una densidad adecuada ya para las condiciones ecológicas de esa zona.
Esos parques están en zonas municipales y, como te decía, la leña que se saca se pone también a disposición de los vecinos.
Y lo que salga del tratamiento, lógicamente, se aprovecha. Este es un monte público que es propiedad del ayuntamiento y, en consecuencia, son leñas vecinales que están a disposición de los vecinos. Eso normalmente lo gestionan los ayuntamientos propietarios.
Lo que se hace es marcar una zona de descarga donde luego podrán acudir los vecinos a retirarla. El resto de poda se queda en la superficie para proteger el suelo del parque.
Gracias, Mamen. El consumo excesivo de alcohol está detrás de la mayor parte de las consultas que se atienden en urgencias, consultas relacionadas con sustancias, drogas y medicamentos que alteran el estado de ánimo o la percepción. El año pasado se atendieron un 8% más de casos que el anterior y se ha detectado que los pacientes cada vez son más jóvenes. Elena Andradas es la directora general de Salud Pública.
Disminuye la edad media, en estos momentos es de 40 años, aumenta la proporción de mujeres jóvenes que necesitan atención y se incrementa la atención por el consumo abusivo de alcohol y de cannabis.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pilar, mi madre se ha vuelto a caer, me voy corriendo.
¿Otra vez? ¿No ibas a buscar una residencia?
Si es que no sé ni por dónde empezar.
Llama a mi Resi. Son expertos en residencias y se encargan de todo gratis. A mí me han ayudado con mi padre. Te paso el teléfono de mi Resi. 900-056-006.
¿900-056-006?
Sí, o miresi.es.
Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. InCloudForever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en regalalainmortalidad.com y descubre InCloud Forever, un regalo que hace historia.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El murciélago de Johann Strauss te espera en el Teatro Real el 9 de diciembre. Vive una opereta llena de caprichos, valses y melodías inolvidables. Una noche única el sábado 9 de diciembre con el murciélago en concierto. Dirige Mark Minkowski. Entradas desde 30 euros en teatroreal.es. Patrocina Amigos del Real. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Si me consideran culpable de allanamiento y no puedo usar las herramientas legales, no quiero ser policía. Es lo que ha dicho el subinspector de policía, que está acusado de entrar sin orden judicial en un piso donde había una fiesta en la calle La Gasca en pleno confinamiento. Asegura que se hizo policía para defender a los ciudadanos y que a los inquilinos de la vivienda y los que disfrutaban de la fiesta, este proceso les ha salido gratis porque no han pagado ni siquiera una multa. Mañana el jurado empezará las deliberaciones. Sigues en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Estamos en el cuarto día de tregua en la guerra de Israel contra Hamás y aumentan las presiones para que el alto el fuego se alargue. Una de las voces más autorizadas que ha solicitado un alto el fuego definitivo ha sido la del Papa Francisco, que ha insistido en señalar que toda guerra es una derrota. Nada se resuelve con la guerra, nada. Todo se gana con la paz, con el diálogo. El Papa ha pedido que todos los secuestrados sean liberados lo antes posible, que entre más ayuda humanitaria en Gaza y que se insista en el diálogo. La Santa Sede ha condenado rotundamente el ataque perpetrado el 7 de octubre por Hamás a Israel, al que ha calificado de inhumano, y ha pedido también proporcionalidad en la legítima defensa y que Israel no ponga en peligro a los civiles palestinos que viven en Gaza. El Papa Francisco se reunió la semana pasada por separado con familiares de rehenes israelíes en Gaza y de prisioneros palestinos en Israel. Rogó por la paz y el fin de lo que llamó terrorismo y las pasiones que están matando a todos. Son dos pueblos que tienen que vivir juntos, ha dicho el Papa, y ha recordado el valor de los acuerdos de Oslo, que apostaron por dos estados bien definidos y porque Jerusalén tenga un estatuto especial. Por desgracia, la situación es muy diferente a la de aquel momento y es necesario un camino de ambos pueblos que no va a ser fácil, como acaba de reconocer el patriarca de Jerusalén, Cardenal Pizzaballa. En todo caso, ampliar la tregua.